Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, digo buenos días porque nosotros ya somos el primer despertador de la radio. Cuando finaliza la noche de Beatriz Pérez Otín, toca ponerle las calles a esta jornada nueva. Además, jueves 27 de enero de 2022, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante la responsabilidad de que esto funcione, de acompañar a la gente que lleva unas cuantas horas currando, a los currantes nocturnos, a los ponedores de calles, y también a los insomnes, los que están en la cama, los que se están recuperando, los que le gustan la radio de noche y acuden aquí a la cadena COPE a vivir con intensidad, pues un programa que se realiza en directo y que se aleja de la política, porque nos fijamos más en historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Cada día nos vamos encontrando en los medios de comunicación historias que a lo mejor nos dan un poquito, nos ponen incluso hasta mal cuerpo, ¿no? Pero pasan desapercibidas otras historias que son maravillosas, yo diría que la de hoy incluso para la humanidad, porque la ciencia es verdad que no deja de sorprendernos. Y hoy quiero poner esta primera calle positiva del día con una historia que nos demuestra lo que son capaces de hacer los avances médicos. Resulta que una mujer belga puede decir que ha logrado sobrevivir gracias a unos investigadores que han encontrado la forma de erradicar una de las peores bacterias que existen. Todo esto lo han hecho gracias a un tratamiento con virus. Alucinante, ¿verdad? Pues sí. Todo comenzó en 2016 cuando una bomba estalló en el aeropuerto de Bruselas. Se trataba de un atentado islamista y una de las heridas fue Karen, esta mujer, que en aquel momento tenía 30 años. Cuando esta mujer llegó al hospital, apenas respiraba, pero tras lograr estabilizarla, fue ingresada en la UCI. Allí, lamentablemente, cogió una bacteria que hasta la fecha había demostrado ser letal. Es inmune a todos los antibióticos y cierto es que no hay manera de hacerle frente. Sin embargo, Karen ha tenido la suerte de contar con un equipo médico innovador que no dudó en usar un tratamiento experimental. Hay que reconocer que hasta ahora, hasta este momento, este tratamiento solía usarse como último recurso, porque aún, bueno, pues no había dado los resultados esperados. El tratamiento en cuestión consiste en infectar a la paciente con virus especializados en matar bacterias. Lo primero que tuvieron que hacer fue buscar los mejores virus para luchar contra la infección que acechaba a la mujer. Y estos los encontraron, alucina, en el agua de una alcantarilla. Tras ser procesados, los microorganismos fueron administrados a la paciente y 3 años después se ha demostrado que el tratamiento ha sido todo un éxito. Ahora Karen está viva, ha retomado su vida, y esto yo creo que es una muy buena noticia que nos da esperanza a todos y sobre todo a muchos pacientes que, como esta mujer, son sorprendidos por bacterias súper resistentes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera, Herrera en COPE, a menos 10 hay que darle la del pulpo, pero hasta entonces, Santa, que no vamos a contarte cosas aquí para acompañarte y entretenerte. Hoy, por ejemplo, en Poniendo las Calles, vamos a comenzar hablando de tecnología y desconexión digital. No te asustes. Son muchos los trabajos que, por su forma de desarrollarse, pueden convertirse en eternos, es decir, que nunca acaban porque siempre hay un mail, siempre hay un mensaje y a veces hasta una llamada que hace que estés donde estés, tengas que contestar y seguir la jornada, aunque no estés en la oficina en ese momento. Bueno, pues enseguida te vamos a contar cómo lo quieren solucionar, al menos en Portugal, y te daremos más detalles de cuáles son los derechos que tiene ni más ni menos que un trabajador. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Es jueves de cine en Poniendo las Calles y contamos una semana más con Jerónimo José Martín, nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión, que nos va a hablar de todo un clásico, Amadeus. Para la mayoría de los expertos, es la mejor película que se ha hecho sobre la vida de Mozart. A ver cuál es el motivo para que Jero nos traiga esta cinta.
Genial, pues luego lo escucharemos con muchísima atención. atención. Ahora toca conocer cuál es la previsión del tiempo para este jueves. ¿Qué tiempo tenemos para el día de hoy? Jorge Richard, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, seguirán las lluvias durante todo el día en las zonas de Murcia, Almería y Albacete, y especialmente fuertes van a estar en Canarias, donde se espera que incluso granice y también que nieve en la isla de Tenerife. Volvemos a la península, donde las nubes serán generalizadas en la costa mediterránea y en el norte cantábrico. Y respecto a las temperaturas, las heladas siguen cayendo, pero poco a poco. Se mantendrán en la comunidad de Castilla y León con hasta menos 3 grados, en La Rioja con hasta menos 4 y en el País Vasco es donde más van a caer los termómetros, hasta menos 6 grados de temperatura las primeras horas. En el resto de España las mínimas rondarán entre los 2 y los 9 grados, llegando incluso a marcar 13 en Málaga y en Almería. Las máximas estarán entre los 13 grados en el norte y en el centro peninsular y se moverán entre los 15 y los 18 en el resto de provincias.
Muchas gracias, Jorge. La verdad que hay un montón de ponedores que siguen preguntando, Pulpo, ¿qué hay que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles? Es súper sencillo, hay que marcar el teléfono directo del estudio, 900 50 60 06, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles en este momento.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión suyo y voy para cargar ahora. Voy a cargar cerdos.
¿Cuántos cerdos tienes que mover?
120, 130, según. A ver cómo están de grande y tal.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
¿En serio? ¿Estás ahora con el pan?
Sí.
Ajá. ¿Quién te lo pide ahora?
Nos tenemos nosotros unas tiendas y tenemos despacho desde Marbella hasta Cancelada.
Muy buenos días, Pulpo. Y vea, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Ajá. ¿Hablas
en la provincia de Toledo.
Hablas en plural. ¿Con quién estás?
Estoy con mi pareja.
¿Y tu pareja es?
Es Leire, pero está dormida ahora.
Está dormidita.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Uh-huh. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero. Uh-huh. Ahí me tiraba casi un mes para la cosecha.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, a qué se dedican, cómo contribuyen a que esto no se detenga ni un minuto. Te animo a que hagas tú lo mismo, que marques el teléfono en directo y nos cuentes, pues, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo, cuál es tu profesión. Me encantará charlar contigo y conocerte. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción me encanta.
Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat.
All right, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it. Return to sender, address unknown, no such person, no such zone.
This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number.
No está mal comenzar un programa de radio con un temazo de Elvis Presley y este Return to Sender, que seguro que te anima en el camión, seguro que te anima en el coche patrulla o en el horno de pan o en la fábrica, o incluso en la cama, como Juan Carlos Chinea, que me está contando a través de Facebook que ahora mismo que hace mucho frío en Tenerife, que está en el Teide nevado, que baja el frío hacia la Orotava y que se encuentran a 12 grados. Están diciendo ahora mismo, Juan Carlos, que tiene mucho frío porque están a 12 grados. Ahora mismo en Madrid tengo yo aquí el registro de 2 grados, se vea.
Pues mira, efectivamente, sí, sí. Ahora mismo en Madrid estamos a unos bonitos dos graditos.
Ni para ti ni para mí,
y
2 grados.
Voy a llegar a mi casa, pues ayer llegué a menos 6.
Seis grados bajo cero.
Sí, estaban todos los coches con peluca, como digo
qué bonito,
yo.
Qué bonito.
Estaban todos con la heladita que les había caído durante toda la noche. Pero también es normal, 12 grados en una isla. Hombre, y además claro, no están acostumbrados a este frío y probablemente las casas tampoco. Tienen que estar helados, claro, 12 graditos, allí es frío.
Imagínate. Oye, estoy muy contento porque ya empezamos a recibir los acuses de recibo de haber recibido por parte de nuestros ponedores las primeras pegatinas de Soy Ponedor. Una pegatina súper chula que hemos hecho con muchísimo esfuerzo y con muchísimo cariño.
Hombre, bueno, ya pues, están llegando entonces.
Ya están llegando, ya han mandado fotos incluso ponedores.
Qué bien.
Con la pegatina en su furgoneta, en su coche o incluso en algún que otro despacho. Ahora son las 4:15, si antes de las 5 de la mañana algún ponedor le hace una foto a su coche, camión o furgoneta y la cuelga a nuestro Facebook, contactaré con ellos para que reciban en esta semana o la próxima la pegatina de Soy Ponedor. Hoy lo vamos a hacer así, para las primeras 5 fotos que nos lleguen a nuestro Facebook, con un camión, un coche, un taxi, y donde yo vea que se va a colocar luego esa pegatina de Soy Ponedor, que está súper bien. Hoy estamos hablando, Bea, del pescado. Tú muchas veces cuando salimos por ahí a comer, hay veces que te inclinas más por comer pescado.
Sí, ha sido la edad, porque yo antes era más de carne, pero dicen que cuando te vas haciendo mayor, pues que tiras más por el pescado, y es cierto. Sí. Yo para cenar casi lo prefiero. Anda. La carne se me hace más pesada. Sí, y el pescado, sin embargo, pues mucho mejor. Y además me gusta, el que más me gusta es el rodaballo y el bacalao con tomate, que tengo debilidad.
¡Ay, qué rico, por favor, qué rico! Yo me estoy especializando mucho en las doradas a la sal, en el horno. Es que me parece un inventazo increíble porque apenas mancha. Sí, es verdad que luego para cuando tienes que romper la sal suele saltar mucho, pero luego se recoge enseguida. Pero el sabor de la dorada es espectacular.
Sí, sí.
Y la merluza, mi hija Carla, vamos, por la merluza te puedo hacer, si quieres, un jeroglífico.
Es la que menos me gusta, la merluza.
Sí, la merluza. Pues sí. La merluza está muy rica.
Ya, pero no me hace tanta gracia. Aquí en Madrid hay un restaurante especializado en pescado, está muy bueno, y cuando tienen dorada salvaje, que decías tú que la dorada, sí, cuando tienen dorada salvaje es lo que pedimos.
Oh,
es exquisito.
Sí. Bueno, pues de eso va la pregunta yo a los ponedores, que por cierto, está saliendo una vena pescadera que yo no contaba con ella.
Hombre, Daniel Rodríguez, que dice que le gusta la hurta. Dice, para hacer hurta a la roteña.
Hombre.
Y nos ha mandado saludos desde San Roque, en Cádiz. Ana dice, ¿qué razón llevas, Pulpo? La gente sacrificada del mar, que hace un trabajo extraordinario. Y a mí lo que me gusta del mar son los boquerones, la merluza, los jureles y las sardinas. O María Fernández, que dice, a mí me encanta la trucha y el lenguado. Me encanta. Y si las truchas es de río, si la trucha es de río, pues mucho mejor, porque tiene más saborcito. Nos ha escrito desde Palencia y dice, oye, que sois los mejores, que las noches pasan mucho mejor con el programa, con Poniendo las Calles.
Qué bien. Nada,
María, muchas gracias.
Qué gozada.
Mira lo que dice Amparo. A mí lo que me gusta es la sepia, con picadillo de ajo y perejil. Me encanta. Nos ha escrito desde Xàtiva, en Valencia. O Andrés Guiza, que dice, pues yo tengo que confesar que mi pescado favorito son las chuletillas de cordero a la brasa. Dice, porque no soy muy de pescado. Pero una vez comí un sargo en Suances que me encantó. Eso sí, me lo tuvieron que limpiar porque no puedo con lo de las raspas.
Sí, sí, la raspa es lo fastidiado, ¿no? Del pescado. Pero este pescado que has dicho, el sargo,
¿sí?,
creo que es un pescado que se alimenta sobre todo de pequeños marisquitos que están por el fondo del mar. Y creo que por eso el sabor es tan delicioso. Hablo de memoria, a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero yo lo tengo identificado así porque cuando vas a un restaurante y te ofrecen ese pescado y yo no lo conocía en ese momento, recuerdo que el camarero me contó un poco esa historia, ¿no?, que es un pescado que se alimenta de pequeños crustáceos y hace que tenga un sabor potente, con un sabor con cuerpo.
Claro, pues oye, qué rico, no lo he probado, cuando vaya al norte trataré de buscarlo. Mira Isabel Rodríguez, que dice que ella el bocarte es lo que más le gusta.
Oh, qué bueno.
Y Eduardo se ha tirado por un clásico, dice el mero, nos escribe desde Canarias, que claro, es que tiene hasta refrán. Claro, que suelen decir, ¿no?, de la mar el mero
claro,
y de la carne el cordero. Pues nada, pues el mero.
Qué bien. Oye, Antonio Franco, María José Celde, Iván Senés, Sergio Gómez, Jesús Catalán, Mandy Moreno, José Antonio Cuello, Juan Romero, Gonzalo Arias, ya han mandado foto con camiones y furgonetas. ¿Qué cantidad de gente ya quiere la pegatina oficial de Poniendo las Calles? Con lo cual, hoy va a ser el día de las excepciones. Hoy, hasta las 5 de la mañana, la gente que vaya mandando fotos de sus camiones o sus coches, les vamos a mandar la pegatina de Soy Ponedor. Por fin tenemos ya la pegatina, Bea.
Claro, y la estamos mandando, pero desde hace poquito, desde el miércoles o jueves pasado. Me sorprende que estén llegando tantos comunicados diciendo, bueno, en nada nos la están falsificando, ya lo sabes.
Pues ya, hombre, vamos, yo lo que le pido a la audiencia es que no, que no lo pongan en formato y que la gente se la pueda descargar, porque en nada nos llega la piratería, ¿eh?
Sí, sí, que no acepte imitaciones, por favor, que la gracia está en pedirnosla claro a los miembros del programa.
Es verdad, y que las vamos a mandar con muchísimo cariño, ¿eh? Son pegatinas buenas, claro que sí. Además, hoy nos espera un día emocionante, Bea, y hay que compartirlo con todos los ponedores.
La verdad es que sí, Pulpo, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Botemanía, la web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, que hay bote. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Genial, pues con esta emoción, con mucha emoción, afrontamos esta hora 40 minutos de programa que nos queda todavía hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Hombre, yo creo que a estas alturas ya nadie discute lo mucho que nos ha facilitado la vida las nuevas tecnologías. Es verdad que en tan solo unos pocos años los teléfonos móviles inteligentes, también los correos electrónicos o incluso las videollamadas, pues han abierto ante nosotros un mundo de posibilidades que nos hacen el día a día mucho más llevadero. Aunque cuidado, porque en otras muchas ocasiones también nos están ocasionando problemas. Yo no sé cuántas veces te ha podido pasar a ti el recibir un mensaje, un mail o incluso una llamada de un jefe o de un compañero fuera de horario laboral. Es verdad que es una situación complicada, que no sabes si atender o no atender, pero es que en muchos casos te ves obligado a responder y hacer frente a una situación con la que no deberías lidiar en tus horas de descanso. Bueno, pues precisamente por este motivo, en Portugal han prohibido cualquier tipo de comunicación con un trabajador fuera de sus horas laborales. De hecho, el superior que lo haga, pues se puede enfrentar incluso a una falta muy grave. ¿Esto a ti, ponedor, qué te parece? Porque quizás esta sea la única manera de garantizar la desconexión laboral. Claro, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y en España qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en nuestro país? ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, pues para aclararlo, en COPE hemos hablado con Daniel Toscani. Daniel Toscani es profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia. Es él quien nos explica perfectamente que aunque la legislación es diferente a la portuguesa, los españoles también estamos bien protegidos.
En primer lugar, no tenemos una ley específicamente sobre la desconexión digital como ocurre en Portugal. Sí que tenemos una regulación en la Ley Orgánica de Protección de Datos y otra regulación en la Ley de Trabajo a Distancia, en la Ley de Teletrabajo, que prohíbe, ¿no? Prohíbe a las empresas, precisamente como tú estabas comentando, enviar, ¿no?, mensajes, correos, cualquier tipo de WhatsApp, cualquier tipo de conexión con los trabajadores fuera de su jornada laboral, ¿no? Y establece multas, evidentemente, que pueden ir de 750 a 7.500 euros y que, de hecho, la Inspección de Trabajo están imponiendo ya esas multas, ¿no?
Pues fíjate, si es un tema que se toma en serio, que las multas pueden ascender hasta los 7.000 euros. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, explicó en COPE los riesgos de no descansar la cabeza del trabajo. Estos son muchos y también son muy serios.
Es un derecho que tenemos todos los trabajadores y que puede provocar daños a nivel físico, como por ejemplo trastornos musculoesqueléticos, problemas cardiorrespiratorios, cardiovasculares, así como también problemas mentales, incapacidad de desconectar, síndrome de estrés, de ansiedad, que puede derivar a que hagamos una cierta monotonía y que podamos tener hasta incluso accidentes de trabajo por la falta de descanso y por esa falta de desconexión digital.
Claro, un mensaje de tu jefe fuera de trabajo puede parecer inofensivo, pero hay ocasiones en las que ese mensaje no se queda solo ahí y el descanso se convierte en algo imposible. La pandemia y el teletrabajo lo único que han hecho ha sido agravar esta situación.
Según los expertos, dice que este problema afecta a un 10% de los trabajadores, pero es que ahora con la llegada del teletrabajo ese problema se ha visto incrementado entre un 60 y un 75%. ¿Estamos viendo que las empresas incumplen el derecho a desconexión digital? Sí, algunas sí que las estamos viendo y por eso son esas infracciones de 750 euros a 7.500 euros. Portugal tiene una legislación mucho más restrictiva. No se puede enviar ni un correo electrónico. Aquí, la empresa, previa audiencia con los representantes legales de los trabajadores, establecerá la modalidad de regular ese derecho a la desconexión digital. No puede obligar a que el trabajador tenga que contestar ese correo.
Esta es la clave. Esta es la clave. En España no está prohibido escribir a los trabajadores fuera de su horario, pero el trabajador en ningún caso está obligado a responder y, por supuesto, el no atender esa llamada no puede tener jamás consecuencias.
Por mucho que insista la empresa, aunque te diga la empresa que es urgente el asunto, que no puede esperar, que no, tú no tienes obligación de contestar hasta el día siguiente laborable, que tu día laborable. Y no te puede, lo que más importante, la empresa no te puede sancionar o no te puede despedir por ello. Si te sancionara o te despidiese por ello, sería una sanción o sería un despido nulo por vulnerar tu derecho a la indemnidad.
Otro problema que nos podemos encontrar en estas situaciones es el miedo del trabajador a la posible respuesta por parte de la empresa si se decide a denunciar. En este aspecto, Ana nos deja claro que no hay absolutamente nada que temer.
Se puede dirigir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es totalmente confidencial. Nunca se dice por qué actuamos, nunca se revela el origen de la actuación inspectora y pueden estar totalmente tranquilos. Pueden hacer una comunicación anónima, porque además es que puede derivarse en accidentes de trabajo, tanto físicos como mentales. Imaginemos un trabajador que está conduciendo 10 horas al día, 11, 12, puede sufrir un accidente por despiste, por descuido. Es muy importante garantizar ese descanso que está en el Estatuto de los Trabajadores.
Accidentes y situaciones de estrés o ansiedad por no poder sacar la cabeza del trabajo. Algo que todos deberíamos poder hacer y que lo mínimo es que las empresas respeten el tiempo de descanso y que las tecnologías no se conviertan en una herramienta que juegue en nuestra contra. Son las 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Le estamos poniendo las calles a este jueves 27 de enero de 2022. No te imaginas la cantidad de gente que estamos despiertos y haciendo este programa juntos. Los currantes, los insomnes y también la gente que está luchando contra alguna enfermedad. Mi abrazo y mi trocito de corazón. Vayamos juntos a por este jueves. Ahora, el gran Rafael.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí.
Claro, es que nosotros ponemos las calles, pero en este momento hay mucha gente que está poniendo las olas, hay gente que está pescando, hay gente que está en ultramar y lejos de casa y durante un montón de meses fuera, porque se van a pescar muy lejos de a diferentes caladeros. Y hoy un poco el homenaje es para toda esta gente que sale a pescar. Y aprovechamos y le preguntamos a la audiencia, pues, ¿cuál es el pescado favorito? Y están saliendo pescados que hace un montón de años que yo no he vuelto a comer. Y es una maravilla, o sea, rodaballo, por ejemplo, corvina, hace un montón que yo no como corvina. Los salmonetes, que me gustan mucho, el salmonete es una cosa deliciosa, vea.
Muy rico, claro. O Tony Gómez, que habla del atún.
Hombre, claro, un clásico.
¿Cómo está el atún? O Héctor claro. Motos dice, pues a mí me gustan los pescados, pero que tienen que tener pocas espinas. Y, claro. Por supuesto, me encantan las gambitas de Huelva, claro.
Oh. Es que eso no vale.
Claro, qué
es
rica.
Es que eso no vale.
La gambita blanca, como
hombre,
decía mi hija.
Claro,
¿y una
claro.
gambita blanca aquí en Madrid? Digo, no,
claro.
hija, no.
Claro, te digo.
José Daniel dice, no me gusta mucho el pescado, yo soy de secano, pero si tengo que comerlo, lo que tomo es trucha y salmón, que son uh-huh. medio primos. O Ángel Damián dice, pues yo apostaría por el chuletón de buey. Dice, ah, no, que preguntéis por pescado. Bueno, pues sí. El buey de mar. Oye, el buey de mar, pero hombre, solo, abierto claro, claro. con un chorrito de sí. limón.
Eso es.
¿Cómo
eso
es. Está eso?
Es verdad, a mí no me gusta cuando al centollo o al buey de mar le ponen ahí que sí un poquito de coñac, que sí una mostaza o algo. A mí me gusta el sabor natural.
La verdad es que no necesita más. Si claro, es verdad que
si
con un
bueno,
poquito,
claro.
un chorrito de algo así tal...
Sí.
El limoncito, pero poco más, ¿eh? No hay que cargarle, no
sí,
lo
sí,
necesita.
Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Qué maravilla de pescar. Fíjate, tú ahora mismo, yo una sardina sí que me pondría a hacer. Los espetos en Estepona son un clásico, ¿eh?
Hombre, eso está buenísimo. De hecho, las sardinas me gustan los espetos.
Hombre,
claro. La sardina no la como. Bueno, y luego sí, la sardina de lata.
Bueno,
metida en bocata.
Hombre, un montadito de eso.
Con una rodaja de tomate.
Bueno, qué clase. Yo un día en el colegio me llevé un bocadillito de sardinas y me llamaron la atención porque es verdad que olía que no te pueden imaginar.
Yo creí que te habían hecho la ola.
No, al contrario. Yo creo que hasta me dieron una colleja.
Sí, es verdad, es que eso huele, pero.
Huele fuerte.
Aquí
sí.
tuvimos también una movida en COPE con los olores.
Sí, con los
pescados. Con los carabineros.
Con los carabineros, sí, sí.
Olía en la quinta planta que no la hay.
Hombre, como claro, las antenas de arriba se quejaban. Y todo del olor que iba subiendo arriba, ¿eh? Y les decíamos a los jefes, pero no os preocupéis, que no era congelado.
No, el carabinero estaba fresquísimo.
Era fresco, qué barbaridad. Bueno, a esta hora, aunque nadie se lo puede imaginar, están ocurriendo cositas.
Y
¿eh?
Yo voy a comenzar con un titular, Pulpo, uh-huh. que me ha dejado bastante tocada, me ha dado, de hecho, la tarde. Ayer, leyendo, bueno, pues poniéndome al día de las cosas que ocurren por el mundo, uh-huh. Me quedo con este titular de ABC. Para llegar a vivir 90 años, tienes que pasar 30 durmiendo. Bien, ponedores.
Bueno.
Mira, me ahogo.
Bueno, te ahogas, te levantas la tiritera, pues claro. Fíjate cómo estás poniendo la mesa, vea. Limpia eso, por favor. Madre mía. Y ahora la falda. Madre mía. Me encanta este momento. ¿Se está ahogando?
A ver. Me han tenido que cortar el micro porque me ahogo.
Hombre,
de verdad.
Claro, por supuesto, pero...
Es que he tragado mal saliva, que ya es muy triste.
Claro.
Es muy triste que se le vaya...
Estás hablando de espinas de pescado y ya te estás pensando,
claro,
estás sugestionada.
Claro, me he sugestionado. Bueno, podemos decir que nosotros, en este juego que nos acaba de plantear esta doctora, estamos game over. Claro, o sea, si para llegar a los 90 tenemos que dormir 30 años, ¿tú cómo llevas el dato?
Pues no sé, pero yo en los últimos 7, que son los que llevo poniendo calles, te aseguro que le debo a mi vida pues directamente 6 años de sueño.
6 años de sueño.
Claro.
Bueno, la psicóloga Nuria Roure rechaza de plano esa frase que algunos dicen de que dormir es perder el tiempo. No sé si voy a poder seguir.
Creo
bueno,
no.
Para la doctora, dormir es invertirlo, no perder tiempo. Y afirma de nuevo que cuanto más corto es nuestro sueño, más corta es nuestra vida.
No me digas Uy. Eso, no me digas eso. Que
pues
yo
ahí me queda un cuarto de hora, ¿eh? Yo duermo en tramos.
Qué poca vergüenza.
Yo duermo en tramos de 10 minutos.
Ya, es que es muy triste. O sea, yo hay días que he dicho, ¿cuánto he dormido? ¿Tres horas? ¿Qué son 3 horas de 24?
Sí, es verdad.
Es que, claro, estoy aquí con un déficit, pero bueno, yo, claro, he leído el titular y he dicho, madre mía.
Sí,
yo
sí. Ya, esta soy yo.
Digo, qué bien, digo, pues yo a los 90 ya sé que no voy a llegar. No hay duda de que los ponedores tenemos un grave problema con el sueño, aunque no somos los únicos. Hay estudios que confirman que la sociedad actual en su conjunto duerme una hora y media menos que la de hace 100 años. Una hora y media menos. Para la doctora, el motivo de esta pérdida de sueño es el ritmo de vida trepidante que llevamos, que vamos acelerados. Y también, madre mía, la contaminación lumínica.
Yo creo que tienes como un sésamo en la garganta, ¿verdad?
Es que no te lo puedes ni imaginar. ¿Alguna vez has creído que te morías por haber tragado tu propia saliva?
Sí, sí,
porque es que no he tomado nada.
A lo mejor una uña que te has mordido o algo.
Nada, nada. Estaba hablando contigo normal y de repente al tragar se me ha ido por el otro lado y estoy...
Te salen gallos y todo.
No, que estoy asfixiada.
Esto es maravilloso. Hay que sacar este momento, ¿eh?
Bueno, estoy haciendo esto como puedo y luego ahora ya voy a llamar al 112, ¿vale?
Te estarán escuchando. Seguro que hay alguna ambulancia.
Por favor, Alfonso 11, número 4. Voy a continuar y muero.
En el menos uno.
En el menos uno, por Dios. Bueno, la contaminación lumínica también nos afecta muchísimo. Esto es el estar todo el día con el móvil y con la tableta. Nos metemos en la cama con las pantallas.
¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz!
Corre hacia la luz y es lo que no tenemos que hacer, correr hacia la luz.
Claro.
Hay que apagarla. No hay quien pegue ojo porque la luz impide que se active la hormona de la oscuridad, es decir, la melatonina, gracias a la cual pillamos el sueño.
Ahora lo entiendo todo.
Así que, Pulpo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Fuera pantallas, acostarse más temprano, evitar alimentos azucarados y grasos antes de dormir y también evitar el alcohol. Puede ayudar a que descansemos mejor. A ver si es verdad y recuperamos el sueño perdido. Imagina que de 90 años debemos haber estado durmiendo 30,
yo insisto,
mí no me salen las cuentas.
Bueno, lo que tengamos que vivir, vivámoslo con felicidad y cuando uno escucha a Neil Young, como que se viene un poquito arriba.
¿Y tú sabes por qué lo escuchamos? Es que el músico ha amenazado a Spotify con eliminar su música si mantiene un podcast antivacunas, el podcast antivacunas de Joe Rogan. Dice que no puede tolerar que su obra, que su música, se relacione de modo alguno con información falsa sobre la inmunización. Así que pide a la plataforma que impida que este contenido se siga difundiendo a través de ellos.
Tal claro, y sobre todo tan contundente, así se la planteaba Spotify, que o quitan eso o él no permite y quita toda su música y lógicamente eso repercute negativamente en Spotify. Son las 4:36, las 3:36 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, también a los policías nacionales y a los guardias civiles que están protegiéndonos a todos. Mil gracias por vuestro trabajo. Abrimos el teléfono del estudio, gratuito, 900-50-6006. Hola Mercedes, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos? Desde Estepona, que lo saludé, ¿ya no se acuerda de mí?
Mercedes, que a mí me saludaste, ¿eh?
Sí, en Estepona estaba cenando,
¿sí?
Estábamos en un restaurante en Estepona, y yo estaba con mi hijo y mi nuera, y entonces te reconocimos y nos acercamos a saludarte.
Ah, sí, pero nos hicimos una foto, puede ser.
Sí, nos hicimos una foto, estaba mi hijo. Y entonces, luego, tú me prometiste que el primer día del programa me ibas a saludar, y así lo hiciste, porque estuvimos mi nuera y yo pendientes, y efectivamente estuvimos en el saludarte.
Bueno,
fuiste muy amable y te acordaste.
Hombre,
y yo ahora que estaba siempre, como te oigo muchas noches, yo hablo muchísimo, ¿sabes? Y entonces te oigo muchas noches. Porque a esta hora casi siempre estoy despierta.
Sí.
Y me dan ganas de llamarte por saludarte otra vez. Y digo, a ver si se acuerda.
Claro que me acuerdo.
Y por eso he tenido la cosa de llamarte.
Que sí. Me acuerdo que fue en el restaurante El Pescador.
¿Eh?
Me acuerdo que fue en el restaurante El Pescador. Estaba cenando en la terraza de fuera. Y os acercasteis por el lado derecho de la mesa.
Nosotros estábamos más hacia la orilla y tú estabas más pegado a la pared.
Efectivamente.
Es que mi hijo tiene casa allí, en una urbanización cerca de Estepona.
Ajá.
Y vamos mucho.
Qué bien, ¿sabes? Qué bien. Y me imagino, que fue la otra señora, ¿no? Que era cordobesa, puede ser, que me saludó.
No, soy de Jaén. Sí. Soy de Jaén.
¿Erais de...?
Soy de Jaén.
De Jaén. Sí, perfecto.
De Jaén. Y luego había... Oye, exactamente. Estaba conmigo una amiga mía que se llama Julia. Y entonces esa sí es cordobesa.
Es lo que estoy diciendo. Claro. Qué bueno, Mercedes. Y entonces sigue siendo ponedora, porque me acuerdo que me dijisteis un montón de cosas que escuchabais el programa todos los días.
Claro. Yo lo escucho muchísimo. Ya te digo, porque a esta hora casi siempre estoy despierta.
Qué bien,
pues
qué
como
bien.
La edad, hijo mío, no perdona.
No.
Pero ya he tenido muchísimo gusto en hablar contigo. Aquel día me pareciste muy amable y hoy muchísimo más. Sobre todo
Es verdad.
Bueno, pues me alegra mucho saludarte.
Igualmente, Mercedes. Hoy estamos hablando de pescados. En Estepona se come un pescado muy rico. ¿Cuál es tu pescado favorito?
Riquísimo.
¿Cuál es el que más te gusta?
¿Cuál
es el que más te gusta a ti?
A mí me gusta, como te he oído a ti,
¿sí?
Decir que te gustaba mucho a la sal la luina. A mí sí. También.
Hombre, claro.
A mí también me gusta mucho la sal, me gusta casi lo que más me gusta de todo. Claro. La luina está buenísima, sobre claro. todo si es salvaje, uh-huh. como ha dicho esa señora también. Pues sí, esa señora, a mí la luina.
Sí, sí,
la
es luina. Una gozada. Pues Mercedes, no tengo tiempo para más, pero me alegro muchísimo de haber coincidido de nuevo en la radio. Y me alegro que.
Y yo también.
Que me recordaras
que
cumplí mi palabra de saludarte en el primer programa de esta temporada. Mira, me alegro de no haberos fallado.
Bueno, pues muchas gracias,
Cuídate y mucho, perdona, Mercedes.
Adiós, buenas noches.
Un besito a cielo, te mandamos el diploma. Gracias. 4:39, 3:39 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Y enseguida encima nos vamos al cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Estamos...
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Nuestro ilustre compositor de cámara, Maestro Salieri.
Conozco vuestra obra, signore. He escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra.
¿Sobre cuál?
Mio caro Adone.
¿Me abrumáis?
Pues un mocoso malcriado, amoral y soberbio.
Yo soy un hombre vulgar, pero os aseguro que mi música no lo es.
¡Mozart!
Ya está aquí, vestido de época, con pelucón blanco y una batuta en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a que la banda sonora de nuestras vidas tenga la belleza y la potencia de la música de Mozart.
Es impresionante, la verdad que la banda sonora de esta película fue algo muy grande, pero lo que yo no sé del todo es por qué nos traes hoy Amadeus, de Milos Forman.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 266 años, el 27 de enero de 1756, nació en la ciudad austríaca de Salzburgo Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozarta, es decir, Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí, mejor.
Compositor, pianista, organista, violinista, director de orquesta y profesor, murió en Viena el 5 de diciembre de 1791, con solo 35 años, tras convertirse en uno de los mejores músicos de la historia, si no el mejor, con más de 600 composiciones reconocidas como grandes obras de todo tipo de música, sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística, coral, o sea, de todo. Y sin duda, aunque ha sido muy discutida, como veremos después, por los historiadores, la mejor película sobre Mozart que se ha hecho es Amadeus, premiadísima obra cumbre del checo Milos Forman, nacido en 1932 en Kaslav, fallecido en 2018 en Connecticut, porque adoptó la nacionalidad estadounidense, a los 86 años, dos de cuyas películas, lo cual no puede decir casi nadie, Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus, ganaron los Oscars a la mejor película y al mejor director, y también autor de películas de la talla de Ragtime, Balmond, Man on the Moon, o sea, un grande del cine de... contemporáneo.
Sí, es verdad, y fíjate qué títulos acabas de mencionar. Lo que pasa es que yo me imagino a muchos ponedores, a Jandrín, por ejemplo, que está ahí en la cama dando vueltas y que no termina de dormirse, y estará diciendo, el caso es que yo el argumento de Amadeus no lo recuerdo. ¿Por qué no nos refresca la memoria, Jero?
Pues mira, el guión de Amadeus lo firma el dramaturgo inglés Peter Shaffer, que se basó en su propia obra teatral, una obra que tuvo mucho éxito, que escribió en 1979 y que él mismo reconocía que estaba solo vagamente inspirada en la vida de los compositores Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart, marcada, según Schaffer, por la dura rivalidad entre ellos en la corte del emperador José II de Austria. La película presenta a Salieri, que lo interpreta F. Murray Abraham, en un sanatorio mental que está recluido allí y que narra a un sacerdote que no sale de su asombro su agónica existencia desde que conoció a Mozart, que murió unos años antes que él. Salieri era el músico más destacado de la corte vienesa, se había entregado a la música hasta el punto de haber hecho, según la película, un voto a Dios de humildad y de castidad a cambio de conservar sus dotes musicales, pero claro, la llegada a la corte de Mozart, jovencísimo, frívolo, genial, que lo interpreta Tom Hulce en la película, que llegó en 1781, pues Salieri queda relegado, entonces él se enfurece, es poseído por la envidia, y este músico italiano pues hace todo lo posible por arruinar la carrera de Mozart, claro. Que mientras tanto, y un poco ajeno a esas intrigas, está sorprendiendo a todo el mundo con sus genialidades y sus excentricidades.
Pero, Jero, ¿la película es fiel a la obra teatral o no tiene nada que ver?
Pues no. Peter Shaffer y Milord Forman siempre reconocieron que querían hacer un drama entretenido basado solo vagamente en la realidad. O sea, si ya la obra de Shaffer no era muy fiel a la realidad, la película menos todavía. Porque ellos dos asumen una enemistad imaginaria, porque no tiene fundamento histórico, entre Mozart y Salieri, que la popularizó Alexander Pushkin en una obra que se titula así precisamente Mozart y Salieri. Luego Nikolai Rimsky-Korsakov siguió popularizándola en la ópera que tiene el mismo título a finales del siglo XIX. Y luego incluso hay una película muda de 1914 de Víctor Turhansky, de un ruso, que también populariza esa leyenda. En la vida real, Salieri nunca presenció, por supuesto, la muerte de Mozart, ni era un tío piadoso, solitario, atrapado ahí en un voto de castidad y finalmente enfrentado a Dios mismo, que es como el tema esencial de ese personaje en la película. En realidad se casó con Therese von Helfestoffer, tuvo 7 hijas, varias amantes, y él mismo solía reconocer abiertamente el trabajo de Mozart y que se sepa, nunca se manifestó menospreciado por él, ni cosa como pasa en la película, ¿no? Además, está documentado que el anónimo benefactor que encargó a Mozart la composición de la famosa Misa de Requiem no fue Salieri disfrazado de fantasma del padre de Mozart, como se ve en la película, sino que fue el conde Franz von Walser, que estaba de duelo por la muerte de su esposa, ¿no?
Es verdad.
Y que luego quiso apropiarse incluso del Requiem, ¿no? Por otra parte, en la obra teatral narra su historia Salieri hablando al público, mientras que en la película lo hace a un sacerdote, cosa que no estaba en la obra de teatro ni tampoco en la realidad, ¿no? Otra modificación importantísima de la película es precisamente que a la música de Mozart le da mucho más protagonismo, porque en la obra teatral está prácticamente ausente.
Es verdad. Es una de las cosas que más sorprende en la película, y es verdad. Lo que pasa es que entonces, por lo que nos estás contando, Jero, yo llego a la conclusión de que Amadeus, en esta película, hay como muchos fakes, ¿no? Como muchas falsedades históricas.
Sí, muchas. Además de las ya citadas, por ejemplo, el padre Salieri nunca se opuso a la vocación musical de su hijo, es más, la apoyó y la financió. No es de Salieri la composición de piano que Mozart interpreta al llegar a la corte de José II. En realidad es del propio Mozart, y en concretamente de las bodas de Fígaro. El padre de Mozart nunca volvió a visitar a su hijo después de que éste se casara con Constanza Weber, porque siempre se había opuesto a ese matrimonio. Y el Mozart histórico era un gran admirador de Händel, cosa que en la película dice que no, que es un petardo Händel y tal, ¿no? Pues a él le gustaba, ¿no? Y además no era reacio a dar clases, porque le gustaba y porque además sobrevivió gracias a ella, ¿no? Fue el aprendiz de Mozart, Franz Xaver Süssmayr, y no Antonio Salieri, quien tomó dictado el Requiem mientras Mozart yacía en la cama, donde murió tras varios días de agonía, acompañado de su médico, algunos alumnos, su esposa y su hijo. O sea, no muere con Salieri delante y tal, como en la película. Y luego, además, la película no menciona algún hecho relevante de la vida de Mozart, como su pertenencia a la francmasonería, por ejemplo, y que perdió mucho dinero en apuestas. Se ve que era bastante ludópata. Por todo esto, hay muchos seguidores de Mozart que consideran esta película un poco ofensiva porque daña las imágenes de Mozart y Salieri.
Uh-huh. Hombre, claro, hay mucha gente que lo piensa así, pero fíjate, diría yo, y yo no controlo mucho esta película, Jero, pero que a pesar de todo, Amadeus lo que tuvo que ser es un pedazo de éxito en su época, ¿no crees?
Sí, 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 sin duda. Costó 18 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 90 millones y además fue nominada a 53 premios, recibió 40 de ellos, incluido 8 Oscars de 11 nominaciones, mejor película, director, actor, F. Murray Abraham, guion adaptado, dirección artística, vestuario, maquillaje y sonido, 4 Globos de Oro de 6 nominaciones, incluido mejor película, director y actor, y luego guion también. Y en 1998 el American Film Institute la clasificó en el puesto número 53 de su lista de 100 años, 100 películas. En 2019 fue seleccionada, como siempre decimos, para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, tras ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso. Y la crítica, pues nuestro queridísimo Rotten Tomatoes, en las 95 críticas que reúne, el 93% de ellas son positivas, y le otorga una media de 8,92, casi 9, sobre 10, ¿no? O sea que ha sido siempre muy bien tratada Amadeus, a pesar de que se reconocían sus problemas históricos, ¿no?
Desde el punto de vista fílmico, ¿a ti qué te parece la película? ¿Te parece que es buena, que se queda justita?
Sí, pero más por fuera que por dentro, porque esas inexactitudes históricas a mí siempre me pesan mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, la puesta en escena de Milos Forman es poderosísima, está narrada con mucha inteligencia, tiene sentido de la intriga, además, va dosificando mucho la información. Y luego, independientemente del personaje histórico, los personajes de ficción que crea son brillantes, son incisivos, son muy sugerentes también en sus conflictos, al igual que la atmósfera realista de la época, ¿no? Además, claro, la selección de música de Mozart que ofrece es sensacional. O sea, es difícil que un cóctel así salga mal, salvo que efectivamente sepan mucho de la vida de Salieri y de Mozart y te irrite la película, claro.
Y eso es importante, Jero, porque a día de hoy, que sepas que me sigo preguntando cómo eligieron al actor que interpreta a Mozart, porque recuerdo en su día algunos nombres también que criticaban mucho la histriónica interpretación de Tom Hulce.
Bueno, antes que él, optó al papel nada menos que Mark Hamill, que estaba de moda
de Luke Skywalker.
Sí, es verdad. Sí, y verdad. Que protagonizó en Broadway una obra sobre Mozart durante 9 meses. También hicieron audiciones para ese papel Mel Gibson, Tim Curry y un jovencísimo Kenneth Branagh, que él en su autobiografía Beginning dice que estaba casi seguro de haber obtenido el papel, pero que Forman le dijo que buscaban solo actores estadounidenses. Y cuentan que Mick Jagger también intentó hacer la audición, pero le rechazaron. En cualquier caso, Tom Hulce se lo curró bastante. Durante el rodaje dedicaba 4 horas a tocar al día, a tocar el piano para resultar más convincente. Él ya sabía tocar el piano y el violín, pero se lo curró bastante, ¿no? Y fue el propio Hulce quien toca la pieza esta de Mozart que toca de espaldas en la película. Y luego fue él quien creó la carcajada esta de Mozart que hay en la película, estridente, extraña, que se usa de vez en cuando, porque le pidió Forman en un momento, dice, oye, haz algo así extremo en la pantalla para llamar la atención, que fuese como un tic de Mozart, y se inventa eso. Pero claro, como era un grito que no era natural, al actor le costaba repetirla cada vez, entonces tenía que practicar un poco antes de volver a hacerla parecida como la había hecho antes, ¿no?
Claro.
Confesó que la carcajada esta le salía mejor cuando se tomaba un par de copas, claro. Copas que a veces se tomaba por Praga con Murray Abraham, aunque él y Tom Hulce vivieron durante el rodaje momentos de verdadera rivalidad actoral, que fue paralela a la de los personajes, lo cual le vino muy bien al director, claro. Según algunos, Tom Hulce usó los cambios de humor de John McEnroe, que estaba muy de moda en esa época, como fuente de inspiración para los cambios de personalidad del propio Mozart.
Jero, ahora te voy a hacer una pregunta que no estaba pactada. Me voy a un punto más adelante, porque he leído en algún sitio que durante el rodaje pues hubo como algún momento de peligro.
Bueno, sí, porque el teatro estatal es completamente de madera, entonces lo iluminaban con farolas de gas, velas en lugar de electricidad, y claro, era magnífico eso, pero era muy peligroso, pues podía incendiarse en cualquier momento, ¿no? De hecho, tenían 30 o 40 miembros del Cuerpo de Bomberos de Praga entre bastidores perfectamente al tanto. De hecho, en una de las escenas de Don Giovanni, un actor y cantante checo, Karel Fiala, llevaba en el sombrero una larga pluma de pavo y en uno de los giros dio en una esta y se le incendió. Se le prendió fuego y él no se dio cuenta. O sea, tenía fuego en la cabeza Y todo el mundo, claro, como estaban con la acción dada, no, nadie quiso decir nada hasta que ya uno de los bomberos le gritó a Milos Forman: señor, su claro. actor está ardiendo. O sea, que claro. ya se ve que era peligroso allí.
Uh-huh. Oye, la banda sonora de Amadeus, cuéntame alguna cosilla que no sepamos.
Bueno, pues que es excelente y generosísima, uh-huh. además la selección de temas de Mozart, que ofrece, también hay algunos de Pergolesi y de Salieri, sí. que todos ellos fueron supervisados por Sir Neville Marriner, que dirigió la Academia de San Martín de los Campos, acompañada de su propio coro, el coro de la ópera ambrosiana y el de la abadía de Westminster. Y de hecho, fíjate que alcanzó el número 1 la banda sonora en la lista de álbumes clásicos de Billboard, el número 56 entre los álbumes populares, y vendió más de 6,5 millones de copias. Recibió 13 discos de oro. De hecho, se convirtió en una de las grabaciones de música clásica más populares de la historia. Ganó el premio Grammy al mejor álbum clásico en 1984. Eso sí, los más puristas criticaron una cosa, y es que las óperas alemanas de Mozart están en inglés en la película, se cantan en inglés, a diferencia de las italianas, que sí que se mantienen en italiano. Eso los puristas lo criticaron mucho.
Uh-huh. Es impresionante. Jero, si te parece, vamos a avanzar también un poco por encima sobre las cosas que van sucediendo en torno a las grandes películas, y esto me gusta muchísimo, que lo sepas. Si te parece, la próxima semana, la semana que viene, seguiremos hablando de cine. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a buscar inspiración para la nueva sinfonía que estoy componiendo todas las mañanas mientras me ducho.
¡Ole, ole! Jero, muchísimas gracias. En el día en el que hoy estamos regalándole la pegatina de Soy Ponedor a la gente que lleva una furgoneta, que lleva un camión, que lleva un coche, vamos a empezar por este sector, los transportistas, la gente que está con un volante entre las manos. Mándame tu foto, tienes 4 minutos, tu foto de tu coche, de tu furgoneta, de tu camión, a facebook.com/poniendolascalles, y hasta las 5 os vamos a mandar esa pegatina oficial, que mola un montón. Y por supuesto, que me lo estáis preguntando, contiene la bandera de España. Habitualmente entre las 4 y las 6 de la mañana ponemos las calles. Hoy estamos también poniendo las olas y rindiéndole pues un pequeño guiño, un homenaje a los pescadores, a la gente que están pescando de madrugada y que llevan también una vida bastante complicada. Por eso hoy a los ponedores os estamos preguntando cuál es vuestro pescado favorito. Hay cientos y cientos y cientos de mensajes en nuestro Facebook. ¿Qué están diciendo los ponedores, Bea?
Bueno, María Victoria dice que le encanta el pez espada, los boquerones, las sardinas en espetos de Málaga y todo el pescado que sea fresco y que esté bueno, evidentemente. Pedro Juan también nos cuenta que a él el bacalao en todas sus formas y maneras, pero que le vale cualquiera, que si le pones otro pescado, pues también se lo come. Y Marcelo nos habla del rey del mar, dice, bueno, virrey, más conocido como palometa roja.
¡Oh, qué rico!
Riquísimo, desde San Ciprián, en Lugo, Galicia, os escribo, y nada, la palometa roja, qué buena.
Que hoy es el día de recordar grandes pescados, sobre todo para acercarnos un poquito más al mar y a las cosas ricas que nos ofrece también pues los océanos y los mares, y en muchas ocasiones también los ríos. Atención, hoy es el día del pescado en Poniendo las Calles. Hoy estamos regalándote la pegatina oficial de Soy Ponedor. Lógicamente son pegatinas que luego tendréis que mandarnos una foto de cómo ha quedado en tu coche.